Paradisu artifizialak. Paradisu
artifizialak.
Kaixo entzuleok, hau Paradisu artifizialak irrati saioa duzue, eta 15ean behin gurekin drogen munduan egiten dugun murgilketan parte hartzera gonbidatzen zaituztegu. Gaurkoa 7. saioa dugu, eta orain arte bezala, ongi etorria eman nahi dizuegu Eloi dela Aza, ekoizpen eta muntai lanetan arduraduna, eta ni neu, Mikel Cerezo zuzendari eta aurkezle lanetan diardunaren partetik.
Paradisu artifizialak. Artifizialak.
Programaren atal desberdinak aurkeztu aurretik, irrati saio hau egitea ez litzateke posible izango babesle diren elkarteen laguntzarik gabe. Beraz, hemendik, eskerrak eman nahi genizkieke Kakainzona irratiari, Alto Urolako ikerketa esperimentalen kanabis elkarteari, Renovatio Fundazioari, Urretxuko Udalari eta EUSFAK, Euskal Herriko Kanabis Erabiltzaileen Elkarteen Federakuntzari. Bai, atal desberdinak aurkeztuko ditugu. Hasieran, drogen munduarekin erlazionaturik dauden berriak errepasatuko ditugu, hauen hausnarketa bat eginez. Jarraian, zuen zalantza eta galderak erantzuten ditugun sekzioarekin sartuko gara, zalantzarik gabe izenekoa. Beti bezala, zuek gure helbide elektronikora bidalitako emailen bidez, interesgarrienak aukeratu eta erantzuna emango diegu hortarako eskura dauzkagun baliabide desberdinak erabiliz. Eta saioari bukaera emateko, laborategian sartuko gara, droga desberdinen inguruko informazio objektiboaren bitartez, hauen historioa, efektu, ondorioak, arrisku eta barrak ezagutzeko. Entzule berria izango diegu, atal hau ahalik eta oihartzun eta zabalera handiago bat izateko helburuarekin gazteleraz eginikoa dela. Aste hontan, aurreko programan hasi genuen drogarekin jarraituko dugu, kokainarekin. Kakainzona irratian zaudete, eta dagoeneko gure paradisuaren barrukaldean. Ongi etorri eta disfrutau.
Paradisu artifizialak.
Berriak.
Lehenengo berria, aurreko saioan ikusi genuen berri baten hildora dator. Interneten erabilarekin zerrikusia baitauka. Aurre eta gaztetxo ia denek erabiltzen dute internet. Seme alabek, gaur egun, ordenagailu bat dakarte besapean jaiotzen direnean. Hori ondoriozta daiteke, besteak beste, Eustatek zabaldu dituen informazioaren gizartearen inkesta familiak estatistikaren emaitzen arabera. Izan ere, ekipamendu teknologiko hobea dute aurrek dituzten familiak seme alabarik gabeko pikotek eta bakarrik bizidiren pertsonek baino. EAEko familien 70%ak daukate ordenagailua eta interneterako sarbidea etxean. Gipuzkoan zertxo bat gainetik dago portzentai hori. Eta modu ikusgarrian egiten du gora 20 puntuz seme alabak dauden familiak hartzen badira kontutan. Aldea ia, 40 puntukoa da konparazioa seme alabarik gabeko bikoteekin eta bakarrik bizi diren pertsonekin egiten bada. Horrek esan nahi du, adin txikikoek esku eskura dituztela ekipamendu horiek, eta erabili ere gogotik erabiltzen dituztela. Hala, lagina 6-14 urtera bitartekoetara mugatzen bada, 2015-eko lehen hiruhilekoan 188%-ek ordenagailua zuen etxea, eta 15 urte eta gehiagokoen 178%-ak erabiltzen dute berez internet. Hau da, 2014-ko aldi berean baino 4,4 puntu gehiagok. Gainera, ia 20 puntuko aldea dago 15 urte eta gehiagokoekin alderatuz gero eta gorakadoa kopurua. Azken 3 hilabeteetan, aurren 188%-ek internet erabili dute, eta 15 urte eta gehiagokoen 171%-ak 6-14 urte arteko interneten erabiltzaileak 180,5% dira Araban, 189,6% Gipuzkoan eta 87,9% Bizkaian. Orokorrean, hedabide digitalak, sare sozialak eta posta elektroniko zerbitzu desberdinei lotutako webguneak badira erabiltzaileak gehien bisitatzen dituztenak. Inkestak ez du zehaztu zertarako erabiltzen duten internet gazteenek. Daturik gehienek 15 urtetik gorakoak hartzen baitzituzte aintzat. Edonola ere, Eustatek zabaldu dituen datuak bat datoz INE Espainiako Estatistika Erakundeak emandakoekin. Haren arabera, 2014-ean, Espainian 10-15 urte bitarteko neska mutilen 182%-ek erabiltzen zuten internet, adin horretatik gorakoek baino 120% baino gehiago. Beste berri bat, izenik gabeko pastilla zaleak. Adituen hitzetan, antsietatea depresioarekin batera osasun mentaleko gaitzik arruntenak direla diote. Hipnosedanteak, hau da lasaigarriak eta lo eragintzaleak dira, emakumezkoek gizonezkoak baino gehiago kontsumitzen dituzten botikak. Hain zuzen ere, estatu droga planaren ustez, bikoitza baino gehiago. pirulak dira askok, emakume askok, bai lo hartzeko edo eguneko bete beharrekin aurrera jarraitzeko erabiltzen dituztenak. Hipnosedanteak, benzodiazepinak alegia, estatu mailan gehien kontsumitzen diren droga dira, alkola eta tabakoaren atzetik noski. Biztanleriaren 112%ak erabiltzen ditu, 2015 urtean erabiltzen zituztenaren bikoitza. Emakumeen artean, portzentaia 116%-ra igotzen da eta hauen artean medikuaren errezetaren bitartez eros daitezkeen drogara adikzioa duten 1,000,000 dagoela estimatzen da. Denek ezagutzen ditugu beraien izenak, normaltasunez entzun baititzazkegu gure inguruan, Orfidal, Transilium, Lorazepam, Lexatin, Valium edo Trankimazin. Perez oso botika merkea da, 50 pilula dauzkan kutxa batek 2 € truke erosi baitaitezke. Bestetik, azkenengo urteotan, medikuek oso erraz errezetatzen zuten botika izateak ere, etxe askoren armairuetan bukatu izanarekin erlazionaturik dago. Enric Aragonés, Familia eta Gizarte Medikuntzaren Espainiako Elkarteko Koordinatzailearen hitzetan, medikuek benzodiazepinak gehiegi errezetatzen ditugu, hauen ondorio eta kalteei jarraipen egoki bat egiteko aukerarik gabe. Errekurtso oso erraza dela dio, bai mediku bai gaixoarentzat. Antsietate eta depresio prozesuak luzeak izaten dira, kontsulta denbora motxa eta botika hauek eragiten duten dependentzia oso handia da, hauen erabilpena zailagoa eginez. Erabilpen gidek, tratamendua 4 edo 6 aste baino gehiago luzatzea desadosten dute, baina hau oso zaila izaten da pazientearekin tratamendua aurrera eramaterakoan. Estatu mailan, langileen 107%-ak hipnosedanteak kontsumitzen ditu, emakumezkoak gizonezkoen bikoitza. Egindako ikerketa baten emaitzen erreparatuz, emakumezkoak gehiago medikatzen dira gizonak baino, hauek aldiz gehiago edaten dute. Eta beste berri bat, zertaz osaturik daude drogak? Kokaina sustantziarik nahaztuena. 3000 sustantzi ingururi egindako analizien ondoren, Energy Control gobernuzkanpoko erakundeak kokaina eta espida estatuko garbitasun gutxien daukaten sustantziak direla dio. Drogazaletasunaren laguntzarako erakundearen 2004 urteko kanpaina batek burua izan kokainari uko egin esaten zuen. 10 urteren ondoren, drogen inguruko Europear informearen arabera, Espainia Europako kokaina gehien kontsumitzen den herrialdea dela dio. Biztanleriaren 10%-ak bizitzan behin kokaina hartu izana aitortzen baitu. Honi lotuta, kokaina Espainiar merkatu beltzeko sustantziarik nahaztuena dela agertu da, Energy Control erakundeak egindako 3000 analizietan. Analizatutako sustantzien 67.8%-ak kanpoko gaiak aurkezten zituzten. Kokaina sustantzia aktibo bakarra zela agertu da 14.4% kasu. Datuen arabera, kokainaren garbitasuna berdin mantendu da azkenengo urteotan ala ere. Adulterazioa edo aizuntzearen ondorioak oso arriskutsuak izan daitezke, erabilitako sustantzia batzuk toksikoak izan daitezkelako. Hau da, azterketetan aurkitutako levamisol sustantziaren kasua, hau berez, albaitaritzan parasitoen aurkako botika bezala erabiltzen baita. Adulteratzaile honek, goragalea, zorabioak eta diarrea eragin ditzazke, eta jarraian egindako kontsumo baten ondoren, odoleko globulo zuria gutxitu ditzazke infekzioak jasotzeko arriskua handituz. Erabilitako beste adulteratzaile bat fenazetina da, analgesiko bezala erabilia izan ondoren merkatutik kendu izan zena. Honek giltzurrunetan eragin dezake, bizkarreko mina eta inkontinentzia sortuz. Energy Control erakundetik honelako droga kontsumitzerako garaian babes neurriak hartzea gomendatzen dute. Baita posible den kasuetan, analitikak doan egiten diren tokietara eramatea ere garbitasun maila jakiteko. Eta azkenengo berria, epaileek kanabis erabiltzaile elkarte batzuk zokoratu eta beste batzuk itxi dituzte. Azken hilabeteetan, zenbait elkarte arakatuak izan dira ondorio bezala, 3 itxi egin direlarik eta elkarte batzuen zuzendaritza batzordeko kideak inputatuak izan dira osasun publikoaren aurkako delitua leporatuta. Kanabis erabiltzaileen elkarte edo kluben erregulazioaren zai dauden bitartean, elkarte hauek azkenengo hilabeteetan normalean bizi duten egoera legalaren okerrerako bidea ikusi dute. Zenbait elkarteetan, miaketak eta eskuartez desberdin egin dira, hauetako zuzendaritza batzorde kideen inputazioa ere eginez. Abuzutik ona, Gasteizen moeta hontako 3 elkarte itxe egin dira. Euskal Herrian, 1000 bazkide elkartzen dituzten 77 elkarte dauden erkidegoan, legebiltzarrak martxan jarri berri du elkarteen jarduera erregulatzeko lege bat onartzeko ekimena, baina ez dirudi nahikoa izango denik. Eko Euskadi alderdi politikoak Euskal Herriko fiskaliak kanabis elkarten aurkako kanpaina ireki duela salatu du. Ekimen hauen abia puntua, auzitegi gorenak udaran Bilboko Ebers elkarteari ezarritako zigorra dela diote. Fiskaliak, Josean Garaia Eku ordezkariaren hitzetan, debekoaren politikarekin jarraitzeko bideari ekin dio, erabat eraginik gabekoa dena eta mafiak eta merkatu beltza bultzatzen duena. Droga mendekotasunen euskal behatokiaren datuen arabera, Euskadiko 15 eta 60 urte bitarteko biztanleriaren 107%ak kanabisa kontsumitu du azkenengo hilabetean, eta 102%ak egunero egiten du. Hauetariko pertsona askok elkartetara jotzen du kalitatezkoa eta segurua den sustantzia bat bilatuz, baita erabilpen terapeutika egiten duten pertsonak ere.
Paradisu artifizialak. Zalantzarik gabe.
Gaurko saioan, Donostitik bidalitako email bati emango diogo erantzuna, hain zuzen ere, droga moeten inguruko galdera, zein jatorri desberdin daukan bakoitzak eta zein prozesu jarraitzen den ezagutzen duguna izatera iritsarteko bidean. Droga munduan, droga moeta desberdin asko daude, baina, hauen artean, beste sailkapen bat ere aurki dezakegu, droga gordinak, findurikoak, semisintetikoak, edo erdi sintetikoak eta guzti sintetikoak direnak. Droga gordinekin joango gararen napizi. Droga gehienak landaretatik eratortzen dira eta ezaugarri psikoaktiboak dituzten 100 landare daude. Jendeak munduko toki batetan alabestean eta garai batetan alabestean hauetako gehienak erabili izan ditu. Askotan, landarek zapore txarra, ondori ahulak edota zeharkako ondorio desatseginak izaten dituzte. Landaretako droga gordinek sustantzia kimiko nahasketa konplexuak izaten dituzte, guztiak neurri handiagoan edota txikiagoan efektuaren osotasunean eragiten dutelarik. Hala ere, oso maiz gertatzen den bezala, dauden sustantzia kimiko guztietatik bakar bat izango da landararen eragin nagusienak sortzen dituena. Adibidez, kokaina, koka ostoaren sustantzia kimiko nagusia da baita kokaren eragin estimulatzailearen arduraduna ere. Eraberean, kafearen droga estimulatzailea kafeina da. Mediku eta farmakologoek nagusitzen diren sustantzia hauei landararen printzipio aktiboa deitzen diete. 19. mende erdialdean, zientifikoek ezagunenak ziren landaren printzipio aktiboak identifikatzen hasi ziren, sentipenak, estimuluak eta ekintzak eraldatzeko, askartzeko edo mantxotzeko gaitasuna zuten substantzia kimikoak isolatuz eta purifikatuz. Landareak gehienetan disolbaturiko prestakuntzak dira, printzipio aktiboa beste droga batzuekin eta materia vegetal bizigabearekin kombinaturik egoten da. Landaretako drogek, orokorrean, printzipio aktiboaren 5% baino gutxiago izaten dute. Koka ostoak 0,5%-eko kokaina baino gehiago edukitzea arraro izaten da. Bestalde, purifikaturiko prestakuntzek ia 100%-eko purutasuna izatera iritzen dira. Findurikoak. Morfina, kokaina eta meskalina landarean existitzen diren drogen hiru adibide dira. Hauek, modu legal edo ilegalean saltzen diren hauts zuria bezala lortzen direlarik. Hauetako baten bat, meskalina esate baterako laborategian oso erraz sintetizatu daiteke. Beste droga batzuk, morfina eta heroina adibidez, egitura kimiko konplexuagoa dituzte. Kimikariak elaboratu eta ekoiztu ditzazketen arren ez da bat ere errentagarria izaten. Botiketako eta merkatu beltzeko morfina guztia opio mixoletatik amapolatik lortzen da. Landareetako droga batzuk ateratzea eta purifikatzea prozesu luzea eta konplexua da. Gainera, ekoiztu ahal izateko, ekipo sofistikatuak behar izaten dira. Beste zenbait kasuetan, prozesua hain da simplea edo nork bere sukaldean egin dezakeela. Merkatu beltzeko kokaina, oianeko fabrika primitiboetan egindakoa izaten da askotan eta ezpurutasun ugari izan ditzazke. Droga naturalak, bai kimikoek manufakturatutakoak, baita landaretatik eratorritakoak ere, naturan garatu ez direnak baino seguruagoak dira, droga sintetikoak. Hauek, gorputzeko kimikan naturalki eragiten baitute. Hauen egitura kimikoak, droga endogenoekin, gure gorputzak sortzen dituen drogak, antzandia duenez, egoera askotan droga naturalek eta endogenoek sortzen dituzten ondorioak antzekoak izan daitezke. Hala ere, esan dugun bezala, landarean ematen diren disolbaturiko drogak eta finduriko hauts zuriak ezberdintzea garrantzitsua da, azken hauek toksizitate handiagoa baitute. Droga erdi sintetikoak. Maiz, finduriko droga naturalak hartu eta bere ezaugarriak aldatzeko asmoz egitura kimikoan aldaketak eragiten zaizkio. Oso simplea den aldaketa bat disolba ezina den landarearen droga bat hartu eta azido batekin nahastean datza. Horrela, uretan disolbagarria den gatz bat lortzen delarik. Horrela, kokainaren base askea kokaina hidrokloratoan eraldatzen da. Hau, uretan disolbatu daitekeen konposatua da eta xiringa bidez edota inhalatuz hartu daitezke. Eraldaketa konplexuago bat, droga naturala indartzeko asmoz, honen molekulari talde kimikoak gehitzean datza. 19. mende bukaeran, alemaniar kimikariek aspirina sortu zuten mina arintzen zuen droga natural bati, sahats batzuetako azalean aurkitzen dena, azetiko talde bat gehituz. Ipar Amerikako indiarrak sahatsetako azalaren tea edaten zuten buruko minak eta erreumatismoa arintzeko, baina aspirina sahatxetako azala baino lasaigarri indartxoagoa izan arren, ez da hain toksikoa. Morfinari azetiko bi talde gehitzen zaizkionean heroinan bihurtzen da, antzekoa baino indartxoagoa den droga. Hau da, morfina baino heroina kantitate gutxiagoa hartuz, ondorio berdinak lortu daitezke. Droga naturalauen eraldaketaren ondorioz, droga erdi sintetikoak izeneko sustantziak sortzen dira. Kimikariei droga erdi sintetikoak egitea gustatzen zaie, zerotik astea baino errazagoa baita jadanik padagoen molekula batetik abiatzea. Zenbaitetan, aspirinaren eta heroinaren kasuan adibidez, esperimentuek aurretik zegoen molekularen ondorioak sakontzea besterik ez dute egiten. Beste batzuetan berriz, ondorioak erabat berriak izaten dira. Honen adibide bat, LSDa ditzateke, dietilamida azido lisergikoa. Droga erdi sintetiko honen ondorioak hasierako molekularekin alderatuz ezaugarri ezberdinak ditu. Ondo batetan zegoen sustantzia natural batetan oinarrituz, kornezuelo zekalea, ekoiztu zen, baina jatorrizko sustantzia naturala toksikoa da eta aktibitate psikoaktibo baxua dauka. Prozesu honen bidez hau aldatzea lortu zen. Eta bukatzeko droga sintetikoak. Guzti sintetikoak diren drogak hasieratik laborategian egiten dira eta ez dira naturan aurkitzen. PCPA, fenilziklina, valiuma eta secobarbital, seconal, droga hauek adibideak dira. Gerta daiteke, guzti sintetikoak diren drogak arriskutsuenak eta kategarrienak izatea, baina honelako orokortasunak egitea asko esatea da. Duela gutxi, farmakologoek garunean PCPA-rentzat hartzaile zehatzak aurkitu dituzte. Honek, garuna guzti sintetikoa den droga honen antzeko droga natural bat ekoiztu dezakela pentsatzera garamatza. Estimulatzaile sintetiko nagusia klinikarako balio eskasa dutenez, eta bere ekoizpena eta komertzioa legala mundu osoan ondo kontrolaturik dagoenez, merkatu ezkutuan dauden anfetamina gehienak, metilenodioximetanfetamina edo MDMA, eta metilenodioxianfetamina, MDA, ekstasia bezala ezagutzen direnak, eta metanfetamina, maiz isotza edo xabu bezala izendatzen dena ezkutuko laborategietan ekoizten dira. Honekin, droga desberdinen jatorria argi geratzea espero dugu. Gaurko zestako agu email gehiago irekitzeko denborarik, beraz, bukatutzat emango dugu atala eta hala ere gogoratu, galdera eta zalantzak gure helbide elektronikora bidaltzera. paradisuartifizialak@gmail.com
Paradisu artifizialak.
Berriro laborategira sartzeko garaia iritsi zaigu. Gaurkoan gainera, aurreko programan hasitako drogarekin jarraituko dugu. Kokaina, honen efektu, ondorio eta arriskuak ikusiz.
Laborategia.
Quedamos un poco pendientes a hablar de efectos, consecuencias, etcétera, etcétera. Entonces, pues nada, hoy vamos a entrar y empiezo ya desde el principio. La cocaína, como dijimos en el anterior programa, es una sustancia que tiene un efecto relativamente corto, de media hora, poquito más. Cuando hablamos de cocaína hablamos de que tiene dos fases. Una sería el subidón, cuando la sustancia está en pleno auge, y la bajada, es decir, cuando desaparecen los efectos. Lo que decíamos, la subida se presenta en cuestión de segundos, por hacerlo por vía esnifada, entra muy directa, y dura una media hora. Su intensidad depende de la potencia de la cocaína, de la frecuencia del consumo, del entorno y el nivel de tolerancia. Que esta droga tiene un nivel de tolerancia bastante rápido, es decir, el cuerpo se acostumbra, porque al tener tan poco efecto, es más fácil consumir una y otra vez y mantener. Cuando hablamos de efectos, en el subidón y en la bajada, cada uno de ellos tiene sus efectos psíquicos y físicos, cada uno de esas dos fases. Entonces, en la primera fase, en el subidón, el efecto psíquico sería la pérdida de inhibición, sociabilidad, sensación de euforia, bienestar, nos sentimos con ganas, potentes, aumento de la seguridad en uno mismo, ¿no? Me soy capaz de hacer cosas que de otra manera no haría. Y, por ejemplo, un sentimiento de mayor fuerza, de capacidad de concentración. A veces suele desaparecer el estrés y la ansiedad. Por eso, históricamente, se ha utilizado dentro de la medicina como antidepresivo o ansiolítico.
Se utiliza de forma generalizada como anestésico local en la cirugía de ojos, nariz, oídos y garganta. Entre sus defensores se encontraban personajes famosos como Julio Verne, Thomas Edison, el Papa León XIII, Alejandro Dumas.
Los efectos físicos los conocemos casi todos, ¿no? La dilatación de las pupilas, aumento del ritmo cardíaco y de la respiración, ¿no? Que a veces pueden aparecer taquicardias. Un aumento de la temperatura corporal y una brusca subida de la tensión arterial. esos serían los efectos en el subidón, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando aparece el bajón, desaparece el efecto de la cocaína. Entonces, aparecen estos efectos psíquicas y físicas que algunas personas intentan mitigar o desaparecer, pues consumiendo más. Ese es uno de los problemas que decía antes, ¿no? De que la tolerancia puede ser muy fácil en aparecer, porque la cocaína no es una sustancia generalmente un solo consumo, sino que su consumo es reiterativo. Cuando hablamos de los efectos psíquicos del bajón, aparece la apatía, un pequeño cansancio, agotamiento. Pueden volver a aparecer los síntomas de la depresión y la ansiedad. Pueden aparecer pensamientos paranoicos, irritabilidad y en algunas situaciones ya de muchos consumos, etcétera, conductas extrañas e incluso violentas. Los efectos físicos, pues hablaríamos de dificultad para conciliar el sueño, pérdida del apetito, un despertar cansado, fatigado al día siguiente, reducción de la función sexual o la libido. Aunque inicialmente la gente creía que era una sustancia inocua, que no hacía mucho daño, etcétera, etcétera, la cocaína tiene unos riesgos bastante importantes. Uno de ellos sería, por ejemplo, el ataque de pánico, que es bastante común en personas que han consumido durante mucho tiempo, el que pueden aparecer, ¿no? Decíamos antes, irritabilidad, conductas extrañas, etcétera. Si esto sucede, lo que hay que hacer es sacar a esa persona a un sitio tranquilo, hablarle, darle agua, por lo que decíamos antes, ¿no? Como aumenta la temperatura corporal, nuestro cuerpo reacciona eliminando más agua a través del sudor, por lo tanto es mejor hidratar a esa persona y controlar su respiración, ¿vale? Porque como decíamos antes, aumenta el ritmo cardíaco, aumenta la respiración y a través de ahí puede entrar en un bucle de ataque de pánico y empezar a hiperventilar. Si empieza a hiperventilar, intentar animar a esa persona para que de alguna manera que intente imitar tu respiración, ¿no? Y hacer como una respiración muy pausada para que vuelva el ritmo cardíaco, pare. Otro de los riesgos puede ser la pérdida de conocimiento que se ha llegado a dar. Aquí ya estamos hablando de una consecuencia bastante grave. Si hay una pérdida de conocimiento, pues colocar a la persona en posición de recuperación. Es decir, sentada con la cabeza hacia adelante, ¿vale? No completamente tirado, sino bueno, controlando un poco que tenga el pecho erguido para que el vómito pueda ser expulsado. Evidentemente llamar a urgencias. Llamar a urgencias y decir qué sustancias ha consumido. Y luego estaría otra de los riesgos más graves, que serían las arritmias cardíacas. Aquí ya estamos hablando de llamar directamente también a urgencias, una ambulancia, o igual incluso en caso de puede suceder una parada cardíaca, igual hay que hacer una reanimación cardiopulmonar. Así que ya estamos hablando de cosas muy graves. Nunca abandonar a un amigo, esto siempre lo repito, pero por favor, nunca abandonar a un amigo o una amiga cuando sufre estos síntomas, con cualquier tipo de sustancia. No consumir a la hora de realizar actividades de riesgo, ni evidentemente la conducción. Y tener en cuenta que en este caso concreto, la cocaína tiene una alta dependencia psicológica. También hay que tener en cuenta que la cocaína no es una sustancia que se consuma sola. Generalmente siempre se suele mezclar con otras drogas. Y en casi todos los casos se suele mezclar con alcohol. Aquí tenemos un pequeño problema. Esta mezcla de alcohol y cocaína es bastante explosiva. Se aumenta el efecto neurotóxico. Se quiere consumir más. ¿Por qué? Porque el alcohol contrarresta los efectos negativos de la cocaína y la cocaína elimina algunos efectos de la borrachera. Por lo tanto, son las drogas que se compensan muy bien para mantener un equilibrio y que la persona pueda seguir manteniendo el consumo de ambas, tanto de alcohol, porque no siente esa embriaguez, ni el de la cocaína, porque no siente como que hay un bajón tan grande, tan pronunciado.
Hasta mediados del siglo XX, la coca y sus derivados gozan de gran prestigio como estimulantes de uso terapéutico. Al tiempo, esos beneficios se convierten en consecuencias peligrosas. La poca cantidad de cocaína que contenía la Coca-Cola había sido reemplazada por cafeína en 1903. A pesar de que la prohibición se extendió a otros países, el patrón de consumo se mantuvo durante la primera mitad del siglo XX. Es a partir de los años 80 cuando comienza de nuevo su auge, convirtiéndose en una droga de consumo entre los llamados yuppies y estando asociado a ciertos movimientos culturales. En la actualidad, el consumo se ha establecido entre personas de todos los estratos sociales y diferentes edades.
Como hemos dicho otras veces, es una droga que tiene un coste bastante elevado, por lo tanto, que la gente adolescente o la juventud pueda acceder a una sustancia con un coste tan elevado es difícil, pero sí que hay gente que empieza a consumirlo cuando ya es adolescente. Es un grupo de riesgo altísimo porque en la adolescencia, lo hemos repetido en anteriores programas y siempre lo diremos, el organismo, especialmente el cerebro, todavía no está desarrollado del todo. Y estas son unas drogas que pueden tener unas consecuencias muy altas. Porque no hay que olvidar que hay un porcentaje altísimo de gente ya con problemas de adicción a la cocaína muy elevados, que terminan generando enfermedades psiquiátricas. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Como no, no podemos olvidar que la cocaína es una droga ilegal y su venta y consumo están tajantemente prohibidas. La tenencia, consumo, venta, incluso abandono de enseres para el consumo de esta sustancia se considera una falta grave. Con esta nueva ley de seguridad ciudadana se sancionaría con una multa de entre 600 euros y 30.000. Por ejemplo, existen unos pequeños dispensadores de dosis, una especie de botoncito en el cual tú introduces la sustancia en un contenedor pequeñito y cada vez que aprietas el botón, este suelta una dosis fija, siempre igual. Por ejemplo, el tener eso sí que se podría considerar una falta grave. Cuando hablamos de turulo, hablamos de un tubo, una pajita o un utensilio mediante el cual esnifar la sustancia, ¿no? La cocaína, la raya. De alguna manera está en contacto directo con las fosas nasales, con lo que puede ser una zona, un foco de infección. Como en toda sustancia ilegal, volviendo un poco a lo de la legalidad, en caso de una cantidad elevada, pues destinada al tráfico, pues ahí ya se aplica la pena de cárcel en función de la cantidad incautada. Estos barcos, lanchas, buques, escuela, que se interceptan con kilos y toneladas. Cómo no, también tenemos que hablar de la conducción. Evidentemente es una infracción muy grave dentro del código de circulación, la conducción de vehículo bajo los efectos de la cocaína. Una multa o retirada de puntos el carné o ingreso en prisión. Hay una prueba de consumo, hay diferentes, suele ser a través de una muestra de saliva o analítica de sangre. También se puede hacer una analítica de orina. ¿Por qué se hace de saliva? Porque la de saliva, aparte de ser menos invasiva, porque una analítica de sangre tienen que sacarte la sangre y lo tiene que hacer un facultativo, la de saliva es más fácil de tomar y porque lo que se quiere tener en cuenta es un consumo cercano al momento de conducción. En la saliva solo se detecta un consumo cercano en el tiempo. La cocaína en sangre suele durar, depende también de la cantidad consumida y del tiempo de consumo, pero suele durar casi semana y media, dos semanas, ¿no? Por ahí suele andar. Los efectos en la conducción, pues todos los conocemos. Falta de percepción de riesgo, disminución de la fatiga. Al principio igual estás un poco más activo si lo acabas de consumir, pero luego empieza a venir el bajón, impaciencia y agresividad y ese sentimiento de invulnerabilidad. Hay que tener en cuenta que este consumo, como decíamos antes, en España, que está muy, muy estandarizado, es muy elevado, el 23% de las víctimas de tráfico, víctimas mortales quiero decir, habían consumido cocaína. Y para cerrar un poco la sección, hablamos de cocaína y sexo, que es algo muy común, ¿no? Pero que durante años la cocaína se consideró como un estimulante, pero justo produce los efectos negativos, ¿no? Con la cocaína pasa un poco como con el alcohol. A los hombres les genera problemas de erección, menos placer e intensidad en el orgasmo, y a las mujeres problemas de lubricación o de orgasmo. Es decir, realmente no ayuda a lo que es la relación sexual en sí. Lo que pasa es que, claro, como desinhibidores de la conducta, etcétera, etcétera, puede propiciar el que sea más fácil o mantener relaciones sexuales. Pero evidentemente la calidad de estas no es para nada comparable. Como siempre, el riesgo derivado de no utilización de métodos anticonceptivos, nuestra conciencia está un poco más entretenida en otras cosas y pueden aparecer pues embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, evidentemente. Y luego también puede haber el riesgo de relaciones no deseadas o no consentidas en situaciones en las que una de las dos personas pues pueda ejercer una presión sobre la otra en caso de que esa otra persona esté pues bebida o muy drogada o lo que sea. Hoy os quiero poner una canción de Placebo, que es Meds, que habla un poco en general de todas las drogas, lo deja muy claro en la canción, en la letra, y creo que es interesante escucharla. I was alone, falling free, trying my best not to forget what happened to us, what happened to me.
Beno, adiskideok, iritsi gara gure irrati saioaren bukaerara. Gure paradisoan gustora egon izana espero dugu. Agur bero bat, Eloi de Laza eta Mikel Zerezoren partetik. Urren arte eta aio! Baby, did you forget to take your meds? I was alone staring over
Falling free, trying my best not to forget.